Muy bien, entonces estamos con el tema de depresión todavía. Esta es la segunda sesión y estamos viendo primero que nada el aspecto clínico, médico, teórico, ¿sí? Ahorita no estamos todavía introduciendo o cuadrándolo, reconciliándolo con lo que dice la palabra respecto a la depresión. Aquí lo estamos viendo nada más como un aspecto para que entendamos qué es la depresión como una enfermedad, ¿sí? En sesiones pasadas, lo que habíamos dicho, es que voy a apagar mi cámara. En sesiones pasadas, lo que habíamos dicho era que íbamos a estar viendo en tres diferentes áreas. La primera es clínica, que es esta parte que estamos viendo. El segundo es bíblicamente. Y el tercero es también bíblicamente, pero ya enfocado hacia la práctica. ¿Qué debemos hacer? Entonces, seguimos en la parte clínica y estamos viendo todavía tipos, síntomas y tratamientos que vamos a ver hasta la última sesión. Yo creo que voy a meter una más, que a lo mejor va a ser combinada, o sea, clínica y luego introducción a lo bíblico, ¿no? Pero bueno, habíamos hablado un poquito de lo que era el humor, que decíamos que utilizábamos la palabra humor para describir un conjunto de sentimientos o emociones fisiológicos y físicos que afectan nuestro comportamiento. Y básicamente, dependiendo de tu humor, es cómo vas a responder a los factores externos que te están ahí, ¿cómo se dice? Sí, tiene una palabra que te están... Es algo con E, pero no me acuerdo la palabra. Entonces dijimos que un humor...
Estimulando,
gracias. Un humor normal es reactivo, es proporcional y es predecible hasta cierto grado. ¿Qué quiere decir esto? Un humor normal reacciona a los factores externos. Si alguien te pega, pues tu reacción va a ser me duele, fastidio, irritabilidad. Dependiendo de la persona puede ser como un ay no, no te preocupes. O un este vato me quiere, o sea, quiere que le ponga, vamos afuera. Pero el punto aquí es que es proporcional. Si te pasa algo malo, o sea, no sé, pierdes 1,000 pesos, se te caen por ahí y ya no lo recuperas, pues tu reacción normal sería un híjole, y chin, pero no es el fin del mundo, se te perdieron 1,000 pesos. Sí. Y eso es lo que definimos como un humor normal. Dijimos también que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, pero en el cerebro. Entonces, esto es importante nada más para poder entender. Cierro aquí. Ya. Es importante nada más para poder entender con más certeza y con más objetividad esta parte de la depresión. Se tiene un estigma como muy extraño en la depresión, tanto en el aspecto secular como en el aspecto de iglesia. Sí, se cree que la depresión es una enfermedad, no, es que este vato está loco. Y está loco porque, pues, no sé, demonios. Sí, o sea, se lo atribuyes a cualquier cosa menos al hecho de que pues, simplemente es el cuerpo que no está funcionando como debería, como cualquier otra enfermedad, ¿sí? Diabetes, si naces con problemas de estómago, si naces con problemas de los huesos. O sea, es simplemente el hecho de que tu cuerpo no está funcionando como debería, ¿sí? La depresión es una enfermedad igual que esta. Simplemente que es algo que afecta en el cerebro, entonces no puedes tú ir a que te pongan una inyección y ya. Entonces es algo más complejo porque es algo que todavía no se estudia del todo, pero pues poquito a poquito va avanzando la ciencia. Vimos dos tipos de depresiones, depresión mayor y depresión episódica. Dijimos que la depresión mayor era básicamente la enfermedad ya en todo su esplendor. Sí, y que tenía sus causas, generalmente eran biológicas, sí, generalmente eran intrínsecas a la persona. Esto quiere decir que si la persona tenía una predisposición a la depresión, lo más probable es que desarrollara en algún punto de su vida depresión mayor. Y en el caso de la depresión episódica, puede ser cualquier persona, tengas predisposición o no, y un episodio depresivo puede ser más corto, más dócil, no tan severo. Puede ser algo que a lo mejor te sientas mal durante un tiempo, pero pues se te quite con el tiempo, ¿sí? Entonces, en esta sesión vamos a ver primero que nada un caso curioso. Entonces te lo cuento. Este es el caso de Romina. Romina era una mujer en sus 40s, fue llevada a un hospital psiquiátrico debido a su depresión. Parecía ser que tenía una buena razón para estar deprimida. Romina era una mujer casada y tenía una hija de 18 años, que vamos a decir que es Lucy. Años antes de que comenzara su depresión, su suegro cayó enfermo y requería de mucha atención y ayuda. Debido al trasfondo de Romina, como la educaron, ella veía como una obligación el ayudarlo y cuidarlo, porque básicamente ya le habían dicho que era una forma de respeto el cuidar a tus mayores y a tus papás así, cuando estuvieran enfermos, y que ponerlos en una casa hogar no era un, o sea, no era una opción, era así como una deshonra para la familia. Entonces básicamente ella se convirtió en una enfermera de tiempo completo para estarlo cuidando. La cosa aquí era que su paciente siempre estaba molesto e insatisfecho con todo lo que Romina hacía. Entonces siempre era que la comida estaba muy fría o muy caliente o muy salada, el agua estaba muy tibia, el café muy dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre había algo que estaba ahí como que esto no, era un viejito cascarrabias. Entonces hacía el trabajo muy pesado. Mientras tanto, su esposo no era de mucha ayuda porque la mayoría del tiempo se lo pasaba trabajando jornadas largas. Entonces realmente no estaba ahí para ayudar. Romina cuidó de su suegro por sí sola durante un largo tiempo. Su paciente era un tirano cuyas exigencias dominaban el hogar. Mientras tanto, Lucy, su hija, pasó de su niñez a la adolescencia en un hogar donde un viejito senil amargado dominaba cada esquina. Ella encontraba un escape en la casa de sus vecinos, Billy y Lily. Billy y Lily eran una pareja más o menos en sus 30s, no tenían hijos, y ellos llenaban a Lucy con regalos y la llevaban a pasear seguido. Básicamente la tenían ahí como, la chipilaban. Era así como, esta niña yo la voy a chipilar. Entonces Romina veía esto como algo bueno, porque decía, bueno, mientras yo estoy aquí cuidando, pues que ella se vaya para allá y que disfrute allá con ellos, ¿no? Mientras más viejo se hacía su suegro, más tiempo demandaba y menos tiempo le podía dedicar a su hija. Cada día o cada vez, Lucy pasaba más y más tiempo con Billy y Lily, incluso llegando a pasar la noche con ellos. Años después, el suegro de Romina fallece. Romina consideró entonces que como ya falleció el viejito, pues ya ella podía otra vez reintegrarse a su familia y regresar a sus deberes de mamá y esposa y ama de casa, pues, normales. Pero pues no le salió bien. Cuando Lucy cumple sus 18 años, que es cuando estaba pasando todo esto, ella llega y anuncia a sus padres que quería ser adoptada legalmente por Billy y Lily. Romina quedó devastada, ¿sí? Hasta el piso, sí. Apeló a Billy y a Lily para que hablaran con Lucy, pero ellos decían que pues, Lucy escoge, sí, o sea, ella sabe, ¿sí? Y ellos decían, nosotros le podemos dar una mejor vivienda, que pues, está gacho, realmente está bien gacho, pero si lo ves de un aspecto como objetivo, se entiende por qué está pasando todo esto. Mientras tanto, su esposo lo único que hacía era reaccionar súper enojado. Sí, él estaba furioso que estaba a un paso de desheredar por completo a Lucy y cortar todo contacto con ella. Entonces el esposo no estaba aportando nada de ayuda. El esposo era nada más como, te quieres ir, vete, no me vuelvas a hablar, estoy enojado contigo. Sí. Romina estaba cada vez más angustiada. No podía dormir. Se levantaba desde temprano y pensaba y una u otra vez en todos los años anteriores. No debí haberla dejado ir tanto, repetía en su cabeza. Ella sentía que había fallado como madre y por lo mismo de su crianza, pues para esto era así como una vergüenza completa para la humanidad. ¿Sí? A ella la criaron, pues era una persona de casa, persona de familia. Entonces su rol dentro de la familia era como lo más importante de toda su vida, básicamente. Entonces, cuando pasa esto, pues a Romina así como que lleva todo para abajo. Romina comienza a perder peso, empieza a debilitarse y entonces la llevan con un psiquiatra. Entonces, su terapia comenzó y como era obvio, su depresión no era nada incomprensible. Pues es, si yo te preguntara qué depresión está teniendo o qué depresión pasaría por esta situación.
¿Romina?
Ajá. Una episódica, ¿no? Es como creo que más tiene sentido porque hay factores afuera que están pues, pasando y entonces pues, a Romina le pasa todo esto, lo que tiene sentido es no manches, pues si está bien fuerte. Y si se mantuviera feliz y contenta, se vería raro. Entonces, el psiquiatra claramente él dijo, pues sí, esta es una depresión episódica, tiene sentido, considerando los factores. Entonces, todo lo que necesita es terapia. Terapia, hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que sacar ese tema a luz, hay que lidiar con ello, hay que llegar a un punto de reconcilio y ya pues sobre eso va a ir mejorando. Pero después de unas cuantas sesiones, el psiquiatra se dio cuenta que en realidad el caso era más grave de lo que parecía. El humor de Romina no cambiaba y no había ninguna mejora notable. Sus síntomas seguían siendo los mismos, sesión tras sesión tras sesión. Entonces, era claro que no era un episodio depresivo. ¿Por qué? Por el hecho de que con terapia y con tiempo, la depresión no cedía. Seguía igual. Entonces, en este caso, lo que es curioso principalmente es el aspecto que lo lógico de concluir es que era un caso de depresión reactiva, ¿sí? O sea, reaccionó a los eventos de afuera y pasa, ¿no? Y lo más lógico era decir, pues es episódica porque es algo que está pasando en su vida en este periodo de tiempo y pues va a ser algo que le va a pegar, pero pues en su momento pues tiene que reconciliarlo, ¿sí? Tiene que llegar así como, bueno, ya, ni modo, ¿sí? Y ahí tiene que haber un punto de mejora. ¿Qué tanto? Pues mejor que lo que está ahorita. Como lo podemos ver, este fue un caso de depresión mayor que tuvo que ser atendida con terapia electroconvulsiva, que vamos a ver después eso, si es uno de los tratamientos, pero básicamente es como de las últimas herramientas que se utilizan para atender depresión mayor, ¿sí? O sea, es un tratamiento ya como más pues sí, no es experimental, o sea, es un buen tratamiento y es seguro, terapia electroconvulsiva, el nombre que no te dé miedo, pero es algo como ya para depresiones más graves, básicamente. O sea, ya no es nada más ve aquí a la farmacia que te inyecten, ya es ve a que te internen. Sí. Entonces, el punto aquí o lo interesante de aquí es que la depresión mayor puede ser detonada por un evento externo. Si el individuo tiene tendencias depresivas, aunque en todo el transcurso de su vida haya estado completamente sano, un evento externo puede ser un detonante para la depresión mayor. Entonces regresamos a este punto de depende mucho de la persona, no puedes nada más juzgar según los factores, sino que tienes que ver todo pues desde atrás. Si Romina tenía esta predisposición genética a la depresión, pasa este evento que es este traumático a un nivel escandaloso, tiene sentido entonces que lo que detonara no fuera un episodio, sino fuera la depresión mayor que estaba ahí ya como puesta en Romina, que nunca se había activado. Entonces, esta enfermedad no es algo de diagnóstico simple, como lo sería una gripe común. El punto aquí es nada más como que te des un poquito de mejor idea respecto a la diferencia entre un episodio depresivo y la depresión mayor, y también que entiendas esta parte de que es como complejo, o sea, no puedes tú decir, ah, es esto, es aquello, porque hay como muchos factores alrededor que van a definir entonces y decir, es aquí o es acá, ¿sí? Entonces es algo como un poquito difícil. Y hablando de cosas difíciles, vamos al siguiente tema, que es bipolaridad. Entonces, la bipolaridad o el desorden bipolar, muchos consideran instantáneamente que la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica muchísimo más seria que una depresión, pero este puede ser no más que un síntoma de una depresión mayor o una enfermedad independiente, ¿sí? Entonces está medio extraño, ¿por qué? Porque la bipolaridad puede ser síntoma de depresión o puedes tener bipolaridad y que la depresión sea un síntoma. Entonces, está así como puede ser una u otra. para entender más o menos lo que es la bipolaridad, tenemos que regresarnos hasta el concepto del humor, que te acabo de decir ahorita hace un poquito. Cuando hablamos de un humor bueno, decimos que es tener un porte optimista, seguro, confiado, uno está energético, listo para enfrentar los retos, sin titubear, o sea, no tienes miedo, si te pasa algo malo, pues es como la vida sigue, ¿no? O sea, pues X, un tropezón aquí y allá, ¿no? O sea, se me pierden 500 pesos, estoy de buen humor, bueno, no pasa nada, o sea, estoy bien de dinero, ando apretado, y pues bueno, son 500, más cuidado la próxima y ya, ¿sí? Cuando hablamos de un mal humor, está dentro de un humor normal, pero a lo mejor ya estás un poquito más negativo, un poquito más fastidiado, más mecha corta. Y a lo mejor, si estuvieras de un buen humor y llegaras a tu casa después de trabajar y te dijeran, te toca lavar los trastes, así como, bueno, pues, me toca. Y si estás de mal humor y te dicen eso, a lo mejor, ¡ah, chinte! Trastes. Pero finalmente está dentro como de este espectro, dentro de este rango de humor bueno y humor malo. Ahora, cuando hablamos de bipolaridad, agarramos estas características tanto de humor bueno y humor malo y las elevas exponencialmente. Entonces, imagina que todas las características están elevadas, pero de una forma anormal o irregular. Comenzando por el buen humor. Si te das cuenta, aquí en la gráfica te estoy poniendo cuatro cosas: tienes buen humor y mal humor, y esos dos entran dentro de un humor normal. Hasta abajo tienes depresión, hasta arriba tienes lo que se llama manía. La manía es cuando tu humor es elevado, pero a un grado exagerado, sí, o sea, un grado que está demasiado algo así, ¿sí? Entonces te lo explico, ¿sí? La bipolaridad es básicamente, o antes se llamaba enfermedad maníaca depresiva. ¿Por qué? Porque brincaba entre manía y depresión, ¿sí? Es un desorden del humor donde la persona padece de episodios depresivos, de humor bajo, y episodios de manía, que es humor alto, ¿sí? Que en unos aspectos es opuesta a la depresión. En pocas palabras, el humor fluctúa en ambas direcciones, arriba y abajo, yendo más allá de lo que se considera un humor normal. Entonces, en tu escala de humor normal, imagínate que estás hasta arriba y hasta abajo, y hasta arriba y hasta abajo, ¿sí? O sobrepasas como tu línea de esto ya no es normal, ¿sí? Entonces, te cuento el caso de Dave para que tú entiendas lo que viene siendo la manía, principalmente. Esa es una depresión bipolar. Upsis. No le puse animaciones, creo. Pero bueno, sí mero. Dave era un vendedor para una compañía de seguros, considerado uno de los mejores vendedores en su distrito. Y la compañía le ha mencionado que cuando el gerente se retire, él está en consideración para tomar su lugar, sí, o sea, le están diciendo, cuando el gerente se vaya, tú vas a tomar su puesto, casi casi. Dave está en sus 30, es un hombre soltero, saludable y en forma. En su oficina tiene la reputación de ser un adicto al trabajo. Prefiere hacer llamadas que ir al cine. Socialmente es querido por sus compañeros, amigos y clientes. O sea, es carismático, es una persona que te llevas bien con, ¿no? Lo que hizo todo esto hizo más raro que de buenas a primeras Jorge, el gerente de la compañía, empezara a recibir quejas y quejas y quejas de Dave. Los clientes llamaban y decían, es que estamos siendo hostigados, es que pues, está loco, o sea, ¿qué le pasa? Un cliente estaba furioso porque le habían hecho una llamada a las 6 de la mañana. Está el link. Un cliente estaba furioso porque le hicieron una llamada a las 6 de la mañana ofreciéndole un seguro, cuando la noche anterior ya le habían marcado y le había dicho que pues, no quería nada, o sea, que ya estaba bien así con el que tenía. Entonces, pues estaba medio raro el asunto, ¿no? Dave era un buen vendedor y sabía cómo balancear, generalmente, persistencia y espacio sin llegar al punto de ser irritante o de que las personas se sintieran ya como presionadas u oprimidas. Entonces Jorge pasa por su oficina con la intención de revisar qué está pasando, o sea, si todo estaba bien, porque pues este último mes en general como que su desempeño había estado un poco raro. Generalmente Dave siempre entregaba tiempo, siempre entregaba todo bien, o sea, era organizado, era meticuloso, y esta vez como que sus reportes estaban desordenados, incompletos, entregados tarde, a deshoras. Y entonces pues llega, se topa con su escritorio y lo primero que ve es que el escritorio de Dave, que usualmente está limpio, pulcro, organizado, ahora está hecho un desorden. Papeles, libros, tazas, vasos, lo que tú quieras, estaba ahí todo desorganizado. Entonces pues Jorge dice, pues, hay algo raro aquí, ¿no? Jorge llega y ve a Dave y pues él dice, pues se ve normal, o sea, se ve él mismo, está lleno de energía, lleno de vigor. Pues yo lo veo bien, yo lo veo normal. En cuanto Dave ve a Jorge y le empieza a... Y Jorge le empieza a decir a Dave sobre, pues es que sabes qué, te están llegando quejas, están llegando llamadas, están quejando de ti por esto y por esto. La respuesta de Dave es, no puedes culparme por intentar. No puedo duplicar mis ventas si me rindo tan fácilmente. Entonces era así como, ¿qué onda, no? Hay algo raro aquí. Entonces Jorge se va, inquieto, algo sentía raro. La semana siguiente, una mujer llama para quejarse de Dave. Y su queja era que se había sentido intimidada, ¿sí? Y que había accedido a comprar un seguro solamente para que Dave dejara de molestar. Así como, es que este vato me está asustando y pues yo no quiero estar lidiando con eso. Entonces pues dije que sí, para que pues ya me dejara en paz. Entonces Jorge se levanta, va a la oficina de Dave, y cuando llega, antes de que pudiera decir algo, Dave empieza su discurso. Jorge, estoy trabajando en algo que va a revolucionar la compañía y cómo hace negocios. Entonces el plan de Dave, el plan maestro de Dave que tenía acá, pues locochón, era vender segundos utilizando máquinas que llamaran automáticamente a las casas. Entonces tú ponías ahí 500 máquinas y las máquinas iban a marcar a los teléfonos que estaban en la lista de contactos y iban a estar marque, 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 y así se iba a incrementar la cantidad de ventas. Entonces pues, te puedes dar cuenta tú que el plan que tenía Dave estaba pues, desconectado. Estaba loco, pero o sea, imagínate que estén marcando automático, porque ni siquiera es una persona, es que se marca solo y te ofrece un seguro. Entonces pues estaba locochón. En cuanto Jorge lo para, lo corta para empezar a hablar de las quejas, Dave reacciona irritado. Uy, ya veo por qué estás a punto de retirarte. Te estás quedando atrás con los tiempos, Jorgito. No puedes soportar que un innovador como yo esté a punto de tomar tu puesto, triplique las ventas y te deje viendo como un tonto. Uno de estos días voy a ser el dueño de la compañía entera. Entonces como que el Dave así, pues muy raro, ¿no? El general, el responsable de él, así. Estaba, pues sí, estaba chequeado. Entonces Jorge pues, la pregunta, ¿qué onda con Dave? ¿Andará drogado? ¿Se andará metiendo ahí algo? ¿Andará tomando Adderall, Xanax, algo ahí que le esté deschavetando la cabeza? Entonces Dave había pedido aún más. Cuando Jorge regresa de su oficina y revisa su correo, le resalta una carta del banco que había llegado. Resulta que Dave había pedido un préstamo para una casa de $2,000,000 y puso como prueba de que la podía pagar su proyección de ventas de $3,000,000 para el año siguiente, con su plan maníaco de máquinas automáticas. Y entonces, ¿para qué te presento esto? Que pues es parte del caso de Dave, ¿no? Generalmente pensamos o se piensa que la manía es como, está de muy buen humor. Está en un estado muy bueno. Pero la manía es opuesta a la depresión. Sin embargo, es igual de mala que la depresión. ¿Por qué? Cualquier cosa que vaya más allá de un humor normal ya está afectando tu comportamiento y está afectando el cómo eres naturalmente. Sí. Se piensa que las personas en un estado de manía están extra felices y energéticas, y eso es completamente erróneo. De la misma forma que la depresión, la manía es un cambio anormal en el humor. La manía es un estado donde tu humor sobrepasa el nivel normal y comienza con síntomas pequeños, como un estado de humor ligeramente elevado. O sea, empiezas de poquito en poquito, empiezas a sentirte muy bien, a lo mejor amaneces con un poquito más energía de lo normal, con más seguridad de lo normal, con más confianza de lo normal, así de poquito en poquito. La persona está en un estado de euforia ligera, se siente optimista y seguro. Con el paso del tiempo y el crecimiento del humor, la persona pasa a un estado de exceso de confianza, que poco a poco va siendo cada vez más exagerada. La gente en un estado de manía puede sentirse que son mejores, más inteligentes, más adinerados, más guapos, más mejor que todos los demás. Sí, básicamente más, yo soy mejor que tú, y ni siquiera me llegas a los talones. En algunos casos extremos, que a lo mejor sí he escuchado de algunos vecinos en serie, hay unos que afirman que fueron elegidos por Dios, y hay otros que afirman que ellos mismos son Dios. Y eso también es un síntoma del estado de manía. Y entonces, sí, hay muchas personas que están así chisqueadas. Sí. Algunos de los síntomas de la manía, o de un estado de manía, son exceso de confianza, delirios de grandeza, exceso de energía. Ahí están, te lo estoy diciendo nada más para la grabación también. Hipersexualidad, que es básicamente que tu libido es aumentado así... así a un nivel exagerado.
No te satisfaces con nada, básicamente en todos los
sentidos. Más bien es que buscas por todos lados. Entonces, por ejemplo, alguien que está en un estado de manía, si es alguien casado, puede empezar a buscar tener relaciones con gente fuera del matrimonio, o sea, con su esposa y aparte con alguien más. Sí. Puede empezar a buscar prostitutas, puede empezar a buscar, pues, con lo que caiga, con lo que haya. Y es básicamente un libido demasiado elevado, ¿sí? Al punto de que ya no es saludable. Socialización forzada, que es básicamente que tu mentalidad es que necesitas socializar, tienes que socializar, necesitas buscar con quién socializar, que también pues está medio raro. Irritabilidad, o sea, la persona puede estar de mecha corta, como lo vimos en el caso de Dave, que le dijeron algo y luego reaccionó agresivamente. Decremento en necesidad de dormir. O sea, no sientes tanto sueño como lo harías normalmente. Y en algunos casos, paranoia. En el caso de la paranoia, por así decirlo, la gente puede sentir que está siendo observada, perseguida, que alguien puso ahí un micrófono en su celular, que la cámara lo está viendo todo el tiempo, que alguien lo está planeando en contra de él. O que la gente simplemente lo está viendo con envidia y siempre todo lo ven con envidia y quieren quitarle sus cosas. Si alguien, por ejemplo, tiene un descubrimiento, por así decirlo, y entra en un estado de manía, va a pensar que todos los que se acercan a hablarle le quieren robar su descubrimiento. Y entonces se empiezan a volver agresivos, defensivos, así como hazte para allá, no te me acerques, quítate. Entonces son síntomas. Cuando dice de estado de manía, un humor súper elevado, uno luego piensa, pues ahí está chido, ¿no? Pero luego ya cuando ves todos estos síntomas, te pregunto, ¿está chido? No está chido. Entonces, previo al descubrimiento e implementación de los medicamentos, aquellos que padecían de manía se agotaban hasta el punto que lo único que los detenía era un paro cardíaco, una hemorragia cerebral o deshidratación. Sí. O sea, estabas aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, como gallina sin cabeza, hasta que te pasaron una de esas tres cosas. Y llegó a ser una de las causas de muerte más elevadas durante el tiempo que empezó como a crecer mucho. No sé por qué razón empezó, como de repente hubo un pico, pero cuando hubo ese pico fue una de las muertes más comunes de su tiempo. Esto fue hasta que llegaron medicamentos que podían tratar con la manía.
¿Era paro cardíaco, deshidratación y qué?
Hemorragia cerebral. Ok, hago una pausa cortita aquí. ¿Quieres que repita algo? ¿O tienes preguntas respecto a esto que estamos viendo? Específicamente respecto a la manía.
No, pues que sí describe totalmente como a los asesinos seriales, ¿no? Muchos. Pero...
sí, no, a muchos sí.
Pero
bueno, más que yo creo que gente que se levanta como el líder, ¿no? Que se autodenomina el líder.
Entonces, hablamos de paranoia. Y ahora vamos a hablar de el desorden afectivo mixto o el estado mixto. Entonces, este es otro estado irregular de humor cercano al desorden bipolar. Este desorden tiene cualidades de ambas depresión y manía. Usualmente, la irritabilidad y la hiperenergía del estado de manía está presentes, pero también se encuentra el estado anímico de la depresión. Entonces, es el estado mixto, ¿por qué? Porque tienes como que síntomas de los dos extremos al mismo tiempo. Sí, o sea, tienes como esta parte de, tengo mucha energía, tengo soy muy mecha corta, pero también me siento muy apagado. Y así como que, ¿cómo? Pues hay. Sí. El paciente padece de altos niveles de energía mientras tiene un constante sentimiento de desesperanza e incluso llega a tener sentimiento de muerte inminente. Sí, o sea, piensa que de buenas a primeras se va a morir y la muerte lo está siguiendo. Después tenemos el desorden bipolar trifásico. En algunos casos, un episodio de desorden bipolar es de carácter trifásico. ¿Qué quiere decir esto? La persona pasa por tres fases diferentes. Entonces, si nos regresamos otra vez a nuestra gráfica acá de humores. Sí. La persona básicamente empieza con una depresión generalmente, que es no muy severa. Después esto cambia repentinamente a manía y luego otra vez regresa a depresión. Sí. Es trifásico porque está compuesta de tres fases. Empiezas con una depresión pues, moderada, que puede durar días o semanas. Después, de repente, de buenas a primeras, tu estado de ánimo sube a manía pues, exagerada, ¿sí? Y dura también días o semanas. Y luego, finalmente, cuando pasa la manía, otra vez regresas, pero recaes hasta abajo, ¿sí? Y regresas a depresión. Que generalmente la fase 3 de depresión ya es una depresión un poco más severa, ¿sí? Ya no es depresión como moderada o nomás me siento muy, 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 muy mal. Ya es como, quiero morir. Entonces, esto... ¿Mande? Este es el desorden bipolar trifásico. Es un episodio de carácter trifásico. El desorden bipolar es algo complejo porque no tiene patrones, pero no siempre se comporta igual. Y dependiendo de la persona, también puede ser más la severidad. O sea, puede que se vaya nada más un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba. O que se vaya hasta abajo y hasta arriba. Entonces es como hay mucho dentro de otra vez. Sí, es un tema muy complicado, incluso para los que estudian esto. Y es como mucho de observación, de ver a la persona, de estar en constante atención con la persona y saber así como, ah, ok, estos son los patrones. También algo interesante es que la depresión episódica, ya sea de depresión bipolar o depresión mayor episódica normal, sí tiende a establecer ciertos patrones. O sea, por ejemplo, si la persona dura una semana deprimida y luego sale o se recupera y entra un humo normal, puede que ese humo normal le dure una semana también. Si la persona dura dos semanas deprimida, puede que dure dos semanas de humo normal. Entonces, así como hay como ciertas curiosidades dentro de cómo se comportan los episodios de depresión. Después pasamos a la ciclotimia. Ciclotimia, no sé cómo se dice. Lo busqué pero no encuentro acentos, así que voy a decir que ciclotimia. Okay.